Amén, gloria a Dios por este tiempo de alabanza y por este nuevo local que Dios ha provisto, amén. Espero que estén muy animados por este día y que podamos darle toda la gloria y la honra al Señor. Realmente es un milagro que podamos estar acá tan rápido, honestamente. Cuando tuvimos la noticia en diciembre aproximadamente, que nos daban 2 meses para salir, nos reunimos pastores y ancianos y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cómo vamos a encontrar un lugar en 2 meses cuando el anterior tomó tanto tiempo, más de un año? Pero resulta que Dios tenía reservado este lugar desde hace más de 4 meses. No sabíamos nosotros, pero gloria a Dios por su fidelidad, amén. Entonces, tal vez se van a sentir un poquito diferentes el día de hoy. Espero que se sientan animados. Un poquito, tal vez, de olor de pintura. No se pongan muy, muy high, ¿verdad? Muy elevados. Nada más, es la misericordia de Dios. Y el olor a nuevo también creo que nos va a dar nuevas fuerzas para seguir adorando y alabando al Señor. Amén. También, casualmente, sino que ya de Dios, esta semana estamos cumpliendo como iglesia 16 años del primer servicio. Amén. Y gloria a Dios, amén. Y vamos a ver si preparamos algo, ¿no? Pero damos gloria a Dios por eso. Aunque no contamos los años, ustedes saben que nunca hemos hecho eso. La realidad es que cada año vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, amén. Y podemos honrar a nuestro Señor, glorificarle, exaltarle y alabarle por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que hará, amén. Dios es fiel. Entonces, le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, otra vez para orar y para dar tiempo, para orar por este tiempo de predicación de la palabra. Que Dios toque nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender profundamente las verdades de su palabra y que las podamos aplicar a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias por tu fidelidad vista una vez más, Señor. Gracias por proveer este local. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que han estado orando, que han venido a servir, que han sacrificado tiempo también, Señor, para poder pasar las cosas, para poder dejar el otro local bien, Señor. Ha sido mucho trabajo, pero te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Nuestro deseo es servirte, adorarte y alabarte. Y te rogamos el día de hoy, Señor, en esta prédica, que tú hables profundamente a nuestros corazones. Quita cualquier velo que impida entender tu palabra el día de hoy. Por favor, trae arrepentimiento a nuestros corazones. Revela tu palabra profundamente a nuestras vidas y que salgamos de aquí, Señor, adorándote y amándote y alabándote más, Señor. Por favor, glorifícate, Señor. Por favor, habla a nuestro entendimiento. Habla a nuestros corazones, Señor, para que podamos comprender la magnitud de tu poder, de tu gracia y tus maravillas, Señor. Te lo pedimos confiando y dependiendo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Y hoy, una prédica que creo que va a ser de mucho ánimo y mucha confrontación también. Les voy a pedir que vayan a Éxodo capítulo 15, del 1 al 18. Y quiero que me acompañen, porque este es el cántico de liberación. En algunas versiones ponen como un tema, cántico de liberación, cántico de Moisés, dicen otras versiones. Pero que lo leamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y con todo entendimiento espiritual. Dice la palabra de Dios así: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre, arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribaste a los que se levantan contra ti. Desataste tu ardiente furia, y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo, los perseguiré y los alcanzaré. Los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable, guías al pueblo que redimiste. Con tu poder, los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto cae sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra hasta que tu pueblo haya pasado. Oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará para siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. Amén. Gloria a Dios por este cántico de mucho ánimo y creo que de muy necesario escuchar esto, ¿no? Sabemos que todo lo que está escrito nos sirve y todas las cosas que pasaron antes nos sirven de enseñanza a cada uno de nosotros. Y yo no sé si ustedes en alguna ocasión, supongo que sí, han estado ante una situación donde están enfrentando tal vez algo cercano a la muerte o alguna preocupación muy profunda, quizás un problema de salud, quizás algún familiar está afectado, quizás de repente algo en el trabajo o un pleito con algún familiar o algún enemigo quiere venir a hacerte daño y estás en un momento de angustia tremenda y te empiezas a preocupar, te empiezas a desanimar, te empiezas a preguntar y a cuestionar tantas cosas como la prédica del domingo anterior y tu corazón se puede llenar de dudas, ¿sí o no? A todos nos ha pasado, creo, que hay situaciones así. Y cuando estudiaba este texto, Dios me mandaba constantemente al capítulo 14 y al capítulo 16. Yo decía, Señor, pero si la prédica está acá, pero era constantemente. Y es por lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó antes de este cántico de liberación? Si no se acuerdan, les voy a hacer un resumen. El pueblo de Israel venía en el desierto, venían acompañados por una nube que los cubría en el día, los protegía del calor. Vean la misericordia de Dios. Los protegía del calor. Una columna de fuego los protegía y les daba calor en la noche porque en el desierto se pone muy frío en la noche. Y de repente, dice la palabra del Señor, que Dios endureció el corazón del faraón y decidió ir con sus mejores guerreros, con 600 carros de guerra los mejores, a ir a atacar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba tranquilo, estaba cómodo, hasta que vio el ejército, poderoso ejército de Egipto, venir sobre ellos. ¿Y qué empezaron a hacer? Dice la palabra de Dios que se llenaron de pánico, de miedo. Yo imagino esa situación, yo no sé si ustedes lo pueden visualizar. Imagínense en estar ahí, a pesar de haber visto todas las maravillas de Dios, ver el ejército egipcio que viene, se ponen llenos de pánico, seguramente sudando sus manos, el corazón a mil por hora, desconfiando de Dios y empiezan a quejarse. ¿Para eso nos trajiste, Moisés? ¿Para eso nos trajiste? ¿Para morir aquí? Hubiéramos preferido morir en Egipto. Allá hay suficientes tumbas. Allá hay esto, allá hay lo otro. y empiezan a quejarse y a murmurar en contra del Señor. Pero presta atención a algo. Dios se da cuenta de estas cosas y Dios tiene misericordia del pueblo de Israel y escucha la oración de Moisés y dice, díganles que no tengan miedo. Y Moisés les dice, no tengan miedo, ustedes van a ver las maravillas que Dios va a hacer. Claro, el pueblo estaba quizás como muchos de nosotros, y yo no sé si estás luchando con algo, pero esta lucha en la mente, cuando hay una preocupación, tenemos que entender que es la lucha espiritual que tenemos realmente. Es en nuestra mente, son nuestros pensamientos, que muchos salen de nuestra concupiscencia pecaminosa y otros salen también de ataques del enemigo, como dardos de fuego, metiéndonos miedo. El Señor te va a fallar, el Señor no te va a cumplir, el Señor no va a ser fiel, el Señor no va a cumplir sus promesas, el Señor no es un Dios de maravillas, etcétera, etcétera. Y cuando eso llena nuestra mente, por supuesto, con cualquier situación que aparezca, llenamos de pánico y estamos muertos de miedo, sin poner la mirada en nuestro Señor y Salvador. Y tenemos que entender que muchas veces Dios nos va a llevar a desiertos para mostrarnos su gloria y su poder. Y gloria a Dios por esos desiertos, porque es ahí cuando estamos en la parte incómoda, cuando está el calor, cuando está difícil, cuando estamos ante una situación de peligro, que vamos rápidamente, ¿sí o no?, a orar. Bueno, espero que sea así con todos. Quizás antes empezamos a buscar soluciones mundanas o seculares, o buscar con quién me puede ayudar a solucionar esto, en lugar de orar y depender en el Señor. ¿Y qué pasa? Que en ese desierto, con todo lo que ellos estaban viviendo y experimentando, el Dios de milagros, el Dios de maravillas, hace algo espectacular. Le dice a Moisés que con su vara toque el mar y las olas se abren, y quizás ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos. Imagínense ver eso en vivo. O sea, nada más imagínense ver el mar abrirse y tener un muro de agua de quién sabe cuántos metros a cada lado y pasar por tierra seca y firme. Y claro, el pueblo de Israel pasa tranquilo, ¿verdad? Ahí, hasta que llega al otro lado y empiezan a ver cómo Dios empieza no solamente a confundir a los guerreros de Egipto, sus carros empezaban a torcer las ruedas, estaban confundidos hasta que llegó el terror sobre ellos y Dios los acabó y rescató al pueblo de Israel. Y ahí llegamos al capítulo 15, y claro, qué rico es poder cantar cuando vemos estas maravillas de Dios, ¿sí o no? Amén. Y poder alabar al Señor, decirle, Señor, gracias, porque la palabra de Dios aquí dice, tú eres mi fortaleza y tú eres mi canción, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, como escuchamos, también leemos en los Salmos. Y por supuesto, ahí en ese momento, ellos tienen esa liberación y han visto otra vez, no la primera vez, otra vez, las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios proclaman su omnipotencia, su máxima autoridad sobre todas las cosas. Declaran que Él tiene control absoluto sobre todo. Querida iglesia, Dios tiene en control todas y absolutamente todas las cosas. No hay nada que Dios no tenga bajo control. No hay nada que te pueda estar pasando el día de hoy que Dios no tenga bajo control. Póngale el nombre que quiera. Escasez, no sé, no he podido pagar las deudas, o estoy enfermo, o alguien familiar tiene algún problema conmigo, tengo problemas en el trabajo. Póngale el nombre que usted quiera. No hay nada que Dios no tenga control sobre esas cosas. No solamente eso, Dios es omnipotente. Y vemos las maravillas de Dios expresadas aquí en la palabra de Dios. Y nosotros hemos visto y experimentado esas maravillas de Dios. Y ustedes dirán, pero es que cuando hemos visto el mar abierto, yo les voy a decir algo, vea, estamos en el 2022 y en el 2018, ¿cuántos pensaron que, ya nos vamos a morir, nos van a matar aquí por todo lo que estamos pasando en el gobierno y toda la situación de Nicaragua? Nos vamos a quedar sin comida porque los supermercados están robando la comida. ¿Cuántos? Y aquí estamos 4 años después. Hace 2 años, el COVID nos va a matar. Y aquí estamos todavía. Entonces, el punto es, ¿en quién vas a confiar? Vamos a tener crisis. Iglesia, te voy a decir algo, y no es para desanimarte esto. Van a haber tiempos más difíciles. Quizás ya el COVID va a pasar de ser algo algún tema importante pronto, pero vienen otros temas peores. Vienen otros temas peores. La sociedad cada vez se corrompe más. La sociedad cada vez es más enemiga de Dios. Entonces, no vienen tiempos mejores. Vienen tiempos más difíciles. Pero Dios sigue siendo fiel, amén. Y podemos seguir confiando en Él. Yo no sé qué va a pasar este año. Ustedes se acuerdan que en el 2020, al inicio, en enero, nunca hablamos del COVID y nunca hablamos de estas cosas. Hasta marzo, más o menos. Pero en fin, ya tenemos casi 2 años de eso. Dios nos ha protegido y Dios ha glorificado en todas las cosas, aún con la gente que ha estado enferma de esta enfermedad, valga la redundancia. Dios los ha sacado adelante, ¿sí o no? Y ha sido Dios. Amén. Entonces, estas maravillas de Dios proclaman quién es Él. También, a través de estas acciones divinas, Dios revela su carácter. Dios revela sus propósitos, revela su poder. Y en respuesta, nosotros podemos presenciar esos milagros con gran asombro y con gran alabanza. Vean, el hecho de ustedes parece, quizás pueden parecer que esto es trivial, pero el hecho de estar aquí el día de hoy es un milagro de Dios. En serio, es un milagro de Dios que podamos estar así, ya casi que armados. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por toda la gente también que ha usado, por supuesto. Pero, repito, las maravillas de Dios muestran quién es Él, muestran su carácter y muestran también que nosotros podemos confiar completamente en Él, que no tenemos por qué temer. ¿Cuántas veces dice en la palabra de Dios que no temas? Tantas veces. ¿Y por qué nos dice tantas veces? Porque somos muy miedosos. Cualquier cosita que nos pasa negativa, ya estamos muertos de miedo. Y esa es la condición que tenemos todos de nosotros. Pero no podemos dejarnos vencer por el miedo, porque tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, que nos lleva adelante y nos tiene en su brazo de amor todo el tiempo. Las maravillas de Dios también revelan su amor y su protección. El Señor condujo, como lo dije anteriormente, a su pueblo a través de esta columna milagrosa. Y los alimentó con maná después. Que vean qué interesante, porque después del cántico de alabanza, por eso les decía también al inicio que Dios me mandaba de un versículo, de un capítulo al otro, que es que cuando las cosas están bien, ¿qué pasa? Cuando hemos visto las maravillas de Dios, cuando hemos visto y experimentado su poder, su gracia en nuestras vidas, y algo que teníamos un problema, Dios lo resuelve y cantamos de alegría, alabado sea el Señor, gloria a ti, y andamos ahí, ¿verdad?, pegando brincos de alegría, que no se nos olvide quién es Dios. Porque como ustedes escuchan este canto maravilloso de liberación, el capítulo 16, ¿qué empezó a pasar? Pasaron y no encontraban agua por 3 días. Y el agua que encontraron era una agua mara, una agua amarga. ¿Y qué hicieron otra vez? Se empezaron a quejar. Poco después, no tenían suficiente alimento. Se empezaron a quejar de que no tenían alimento, que tenían más en Egipto. Y el Señor en su misericordia escucha la voz y la oración de Moisés y les manda codornices. Y les dice, ustedes tienen que comer y guardar solo para el día. No guarden para el siguiente día. ¿Qué hizo la gente? Ay, no, yo no me la juego. ¿Sí o no? Eso hicieron. No, el Señor dijo que mañana me va a dar, pero quién sabe. Otra vez dudando. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Que podemos cantar una alabanza como cantamos el día de hoy. Pero realmente la adoración y la alabanza se va a ver de manera permanente. ¿Y cómo es posible? Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que vieron abrirse el mar en dos y que se quejan porque el agua está amarga? Y que cuando Dios les manda el alimento, carne, un montón, ¿qué dicen? Y que Dios les da instrucción para probar su fe, les dice, no guarden nada para mañana. No, vamos a guardar, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros quizás somos así? Ah, no, voy a tener esa tarjeta de crédito para cualquier cosa. O voy a ahorrar, o mejor no ofrendo para esto. O mejor no le voy a dar a alguien que necesita porque después me quedo yo sin comida. Y empezamos a actuar de la misma manera. Por eso la palabra de Dios nos enseña que estas cosas están escritas desde hace mucho tiempo para nuestra enseñanza. Y hemos visto también a través de la palabra de Dios cómo Dios ha provisto de gran manera todos los recursos, Cuando Elías vivía junto al arroyo de Cherit, ¿se acuerdan de esa historia? El Señor hizo que los cuervos vinieran y lo alimentaran. Y ustedes dicen, pero ese pareciera como que es otro Dios. No, no es otro Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca cambia. Y tenemos que entender eso. También se acordarán de la viuda de Sarepta, que tenía un poquito de aceite y ya hacía por ella. Es como que si nosotros dijéramos, ay, me queda un poquito de frijoles y un poquito de arroz para gallo pinto de hoy. Y ya mañana no tengo. Sin embargo, Dios proveyó por días de días alimento. Amén. Ese es nuestro Dios, es el Dios de maravillas, es el Dios de milagros. El Nuevo Testamento también nos da razones de sobra para llamar al Señor el Dios de maravillas. Vemos todos los milagros de Jesús y lo que la gente decía, esto es un milagro maravilloso. Nunca hemos visto cosa igual. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos visto a un muerto resucitar después de 4 días. Nunca hemos visto los milagros tan sorprendentes, los milagros que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¿Y qué decían? Y le daban la gloria a Dios, ¿sí o no? Dios de maravillas, ¿quién como tú? Como leemos también en el cántico, ¿quién como tú entre las naciones? Tú eres nuestro Dios y lo nombran. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro quién es nuestro Dios. Porque podemos pensar que venimos a la iglesia y que ya por venir a la iglesia, nuestro Dios es el Dios de la Biblia, pero quizás no. Quizás no. Pero ellos hicieron mucho énfasis en eso. Nuestro Dios, el Dios de nuestro padre Abraham. Y lo identifican. ¿A quién se están refiriendo? Y en cada caso, iglesia, las maravillosas obras del Señor están también para atraer a las personas como nosotros hacia Él. Vean también, por la misericordia de Dios, cuánta gente nueva está visitando esta iglesia. Gloria a Dios por eso. Vemos cumplido también hechos, ¿no? Que Dios añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos. También vemos 16 años de que Dios nos ha mantenido. Muchos de ustedes tienen 16 años. Algunos tenemos 11, 12, por ahí, ¿no? Y hay muchos que tienen 5 y ahí más o menos, ¿no? Pero es una maravilla de Dios, es un milagro de Dios que nosotros, personas que le odiábamos a Él, podamos ser creyentes el día de hoy. Yo no sé si te has puesto a pensar eso, pero ¿a dónde estarías hoy si no fuera por Cristo? Si no fuera por su gracia, si no fuera porque una vez nos predicaron la palabra de Dios y Dios reveló esa palabra a nuestros corazones para arrepentimiento y para que confesáramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿A dónde estaríamos? Yo no me quiero ni imaginar. ¿Qué milagro más grande de pasar personas muertas espiritualmente a vida? ¿Qué milagro más grande que a través de la maravillosa obra de Cristo Jesús, nosotros que antes éramos sus enemigos, que le odiábamos a Dios, que huíamos de Él, podamos ser atraídos a Él para amarle y glorificarle? ¿Qué más milagro que ese? No hay milagro más importante, de hecho, porque ese milagro nos afecta para la eternidad. Y los que hemos creído en Cristo sabemos que ni siquiera la muerte puede con nosotros. Ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Nada, nada podrá apartarnos de Jesucristo nuestro Señor. Y podemos morir hoy. Pero si morimos con Cristo, gloria a Dios por eso. Porque ese debiera ser el mayor anhelo y la mayor meta de cada uno de nosotros, hijos de Dios. Estar con Cristo por toda la eternidad. Y ahí sí ya se va a acabar todo lo que estamos viendo, toda esta sociedad, todo el pecado, todas las blasfemias, toda la herejía en contra de nuestro Señor. Pero mientras llegamos ahí, tenemos una tarea, ¿sí o no? Predicar el Evangelio con denuedo, crecer en el conocimiento de Cristo y sobre todo estar listos para la venida del Señor. Porque el Señor vuelve pronto. Y el Señor va a hacer y hará grandes cosas siempre. Cuando Dios completa o inicia una obra, perdón, la completa. Por eso nuestra salvación es segura. Y nosotros como creyentes debemos siempre buscar a Dios y exponer nuestros problemas, nuestras dificultades ante Él. Debemos aprender también a orar con sinceridad, como muchas veces oró Moisés. ¿Cómo oraba Moisés? No era una oración fabricada. Era, Señor, aquí están estos otra vez quejándose. ¿Qué hacemos? Y Dios siempre, siempre mostrando su misericordia. Era para que los exterminara de un solo, ¿sí o no? Pero Dios, paciente, lento para la ira, esperando y esperando, con mucho amor para ellos y para nosotros. Todas las obras del Señor están llenas de orden. llenas de esplendor. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué aprendemos de este cántico? Nuestro Dios es poderoso para salvarnos de cualquier circunstancia. No hay nada que sea difícil para Dios. No hay ningún Dios que se le compare. ¿Por qué hemos de preocuparnos? Vean qué interesante. Porque si analizamos el pueblo de Israel, gran parte de la queja, ¿de dónde venía? Venía de la preocupación. ¿Sí o no? ¿Por qué empezaron a guardar alimento cuando Dios les dijo que no lo hicieran? Porque estaban preocupados. Y la preocupación, querida iglesia, es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Filipenses 4, del 6 al 7, ¿qué nos dice? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y en ese momento, amada iglesia, dice que la paz de Dios cuidará que nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros no creemos que Dios es poderoso, que Dios tiene el control de todas las cosas, que es omnisciente, omnipotente, obviamente va a flaquear nuestra fe. Y es cierto que somos humanos, y es cierto que somos frágiles, y es cierto que van a haber situaciones que nos van a mover el piso, por supuesto que sí, pero ahí cuando nos está moviendo el piso, orar, orar y orar, porque la palabra de Dios dice, no se preocupen, más bien oren. ¿Y qué dice también? Vea qué hermoso esto, no sé si has puesto atención a esto. Dice, díganle al Señor lo que necesitan. Dios ya sabe lo que necesitamos. ¿Pero qué está hablando esto? Que tenemos que tener una relación con Dios y que podamos decirle al Señor, mira Señor, estoy afligido. Mira, tengo miedo. Soy falible. Estoy aterrado. Estoy con pánico. Pero muchas veces no queremos orar así. No sé por qué. Si la palabra de Dios nos manda más bien orar así. Esas oraciones crudas, esas oraciones que salen de lo más profundo de nuestro ser, que tal vez no están muy armadas, y mejor que no estén muy armadas, pero podemos orar así. Y dicen que en ese momento, Dios y su paz cuidará nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Por qué la palabra de Dios dice que cuidará nuestro corazón y nuestros pensamientos? Otra vez, la batalla, iglesia, que tenemos está en la mente, en lo que pensamos, en lo que creemos, porque nuestro sistema de creencias es la que va a actuar al final de cuentas. Entonces, obviamente, si no has creído profundamente en el Señor, vas a caer fácil. Y entre menos cerca estemos del Señor, más fácil cualquier circunstancia nos va a hacer caer. Pero entre más estemos, más vamos a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo argumento humano, que sobrepasa toda lógica. ¿Por qué? Porque es la paz del Dios de maravillas, el Dios de los grandes milagros. Y ahora, iglesia, ¿habrá alguna otra fortaleza segura? ¿Habrá algo más que te dé seguridad? ¿Será que el dinero te puede dar seguridad? ¿Será que tener una casa propia te puede dar seguridad? ¿Será que los títulos universitarios te pueden dar seguridad? Nada de eso. Cuando muramos, vamos a irnos sin absolutamente nada. Y aún los que pensaron que esas cosas tenían valor, como las momias, ¿verdad? Momificados los reyes y faraones, que los enterraron con todas sus joyas, pensando que en el otro o en el más allá iban a estar ellos, pues, con muchas riquezas. Ahora todas esas riquezas están en museos en Egipto. Entonces, ¿habrá algo más seguro que nuestro Señor? No lo hay. Póngale el nombre que usted quiera. No hay alguien como nuestro Dios. No hay nada que se compare a Él, ni nadie que se compare a Él, y no lo habrá nunca jamás. Lo sabio para cada uno de nosotros es que depositar toda nuestra confianza en Dios. Y si tenemos una preocupación, si tenemos un desánimo, si tenemos alguna lucha, venir en oración y decir, tú eres Señor, hombre de guerra, tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, y orar y confiar en Él. Y si tenemos falta de fe, pidámosle a Dios, Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos le pidieron esto, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Porque cuando confiamos en nosotros mismos, vamos a fallar. Y las consecuencias, ustedes saben, son nefastas para cada uno de nosotros. El Salmo 3 es un salmo que me gusta mucho. ¿Me pueden acompañar, por favor, al Salmo 3? Y aquí hay un ejemplo de un canto, pero una oración también, que nos puede pasar a nosotros. Y dice: oh Señor, tengo tantos enemigos, muchos son los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no le rescatará. En otras versiones dicen, no hay salvación de Dios para él. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos estado escuchando esas voces? O quizás gente a nuestro alrededor que dice, ah, no, ¿para qué orar? Dios no te rescatará. Pero oiga lo que dice: pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y me dormí, pero me desperté al salvo porque el Señor me cuidaba. Amén. Y vean qué belleza de canción, de salmo, pero de oración también. ¿Por qué nosotros nos levantamos a salvo? Porque la noche cuando caemos en el sueño profundo no nos damos cuenta de nada. Quizás alguna gente tiene un sueño más ligero, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en un sueño profundo, no nos damos cuenta de nada. Y quizás no pensamos en esas cosas. Pero aquí está claro, ¿quién nos cuida durante la noche? El Señor. Y podemos hablar hacia el Señor, orar hacia el Señor y decir, Señor, yo me acosté y me dormí, me desperté a salvo solamente por tu gracia, porque tú me estabas cuidando. Y a saber, tantas cosas que pueden pasar en la noche, pero podemos descansar confiadamente en Él. Y es interesante también que este Salmo 3 hable con respecto al sueño, porque ¿qué pasa cuando estamos preocupados? Cuando estamos aterrados de miedo, que la cuenta no nos sale, que tengo que pagar esto, que quizás me van a despedir del trabajo, no podemos dormir bien, ¿sí o no? Y si no dormimos bien, al siguiente día no somos efectivos, nos falta la energía, nos faltan las fuerzas, y eso afecta tremendamente nuestro ser como una persona o personas integrales, ¿no? Pero si confiamos en Dios, aún en la circunstancia más difícil, aún en la circunstancia más dolorosa, vamos a poder descansar en Él y en la noche vamos a tener paz. Amén. La misericordia del Señor para su pueblo no tiene límites. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Vea qué interesante, porque la traducción o la expresión hebrea esed, donde en la Nueva Traducción Viviente dice tu amor inagotable, es un término que los grandes teólogos del hebreo coinciden que es muy difícil expresarlo en español. O sea, cuando habla de esta misericordia, pues es difícil darle un significado en español. Y hace una referencia como que Dios tiene una lealtad, un vínculo con su pueblo, por medio del pacto que ha hecho con su pueblo. Y que no existe, iglesia, un término más potente para expresar la gracia tan maravillosa de Dios para nosotros. Es inexplicable. Y nosotros experimentamos esa gracia de constante. Lamentaciones 3, del 22 al 26, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminarán. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Amén. Ahora, cuando entendemos la misericordia de Dios para nuestras vidas, que a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra majadería, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ve como un Padre amoroso y nos tiene paciencia y perseverancia y es lento para la ira. Y está ahí guiándonos, perdonándonos nuestros pecados cuando los confesamos. siendo fiel a sus promesas, mostrándonos tanto su amor, ¿por qué no hemos de nosotros de no solamente confiar en su poder, sino también vivir agradecido por su misericordia? Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí el día de hoy. Después de tantas cosas que hemos experimentado en Nicaragua y en el mundo, no es la misericordia de Dios con nosotros. Cuando decían, y repito, pues quizás Nicaragua va a ser el país con más crisis por el COVID. Y doy este ejemplo para que tengan algo en la mente que puedan asociar. Ha sido uno de los países que mejor ha manejado esto, honestamente. No es la misericordia de Dios. No están también los recursos que tengan en Europa, pero la misericordia de Dios es mayor, ¿no? Y hemos visto su cuidado. Y la gente, cuando yo comento, porque tengo, pues, por mi profesión, pues, contacto con gente de diferentes países. Y me cuentan cada cosa. Y yo cuando les cuento la experiencia que nosotros tenemos en Nicaragua, no me creen, piensan que les estoy mintiendo, ¿no? Y sé que ha sido cosas críticas, pero la misericordia de Dios nos ha protegido. Y lo hemos visto tantas veces. De nuevo, en el 2018. Que se están robando todo. Nos faltó el arroz y los frijoles. Gracias a Dios, no. La misericordia de Dios. Entonces, en lugar de nosotros estar buscando soluciones humanas para las cosas que nos acontecen, mejor es, como Lamentaciones 3:26 nos dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y nos cuesta hacer eso, ¿sí o no? Siempre queremos hacer algo, siempre queremos caer en activismo, siempre queremos solucionar nosotros. Pero no podemos solucionar nada. O sea, ¿ustedes creen? Vean, y eso es el orgullo también de nosotros como humanos. Muchas veces que nosotros podemos solucionar las cosas hasta que nos topamos con cerca y nos damos cuenta de que no tenemos tanto poder como pensamos. La realidad es que somos limitados, no somos tampoco tan sabios muchas veces y dependemos de la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Si no fuera por esa misericordia, imagínense cuánta locura estaríamos haciendo. Pero de nuevo, la palabra de Dios está ahí para enseñarnos y para que nosotros aprendamos de esto, de lo que se escribió antes y que podamos decir, sí, Señor, ante una situación, yo voy a orar y yo voy a esperar en silencio. Hay una enfermedad, hay algo, cualquier cosa que sea, cualquier circunstancia que estés pasando, ora y espera en silencio la respuesta del Señor, la salvación del Señor. Confía en su misericordia, confía en su poder, confía en su amor. Dios te tiene en la mano poderosa, en su brazo poderoso, y nada te puede sacar de ahí, iglesia, nada, no importa lo que estés pasando, el Dios de maravillas, el Dios de milagros te tiene ahí seguro, y no importa lo que pase, lo más difícil, lo más triste, lo más complicado, lo de más sufrimiento que te puedas imaginar, Dios está ahí cuidándote y tiene el control de todo. Lo que Dios quiere es que vayamos a Él y que no dependamos de nosotros mismos, sino que digamos, Señor, yo no puedo solucionar esto. Nos da una enfermedad y rapidito, ¿verdad? Que la medicina, que el doctor, ¿y por qué no orar primero? Decir, Señor, me estoy padeciendo esto, por favor, mi vida está en tus manos. Orar, orar, orar y depender en el Señor. Y Dios puede proveer doctores y medicina, por supuesto que sí. Pero Dios es el que lo provee. ¿Sí o no? Porque puede ser que el medicamento sea caro también, pero Dios de una u otra manera provee. Que si se necesita oxígeno, por ejemplo, pues Dios provee también. O si se necesita hospitalización, pues Dios provee para esas cosas. Pero al final de cuentas, perdón, estamos bajo el poder y la soberanía de Dios. Y podemos depender completamente en su misericordia. Amén. Y ahora vemos dos efectos. El primero, la preocupación y el miedo, la queja, ¿verdad? Como echarle la culpa a alguien que nos puede estar pasando. Luego vemos y se experimenta las maravillas de Dios y el cántico de liberación y todo el mundo feliz, alabando al Señor. Después vemos el efecto que cuando está la zona de confort, otra vez caemos en lo mismo. Pero ¿cuál es la respuesta, iglesia, que nosotros debemos tener ante las maravillas de nuestro Señor? nuestra respuesta debe ser en alabanza y adoración a Él. Pero no una alabanza de solamente hacer un canto, como venimos a cantar acá, como cantamos tan bellas canciones el día de hoy al Señor. La alabanza habla de que nosotros vamos a, que Dios va a ser nuestro canto, y eso significa que Dios va a ser nuestra alegría, nuestro gozo. Muchas veces cantamos de júbilo, y eso es lo que hace referencia Éxodo 15, que podamos ser esas personas que estamos felices, completos en Cristo, y que sí, alabamos al Señor y cantamos al Señor, pero que nuestras vidas reflejen eso también. O sea, no podemos cantar al Señor, te alabo, te exalto, y en nuestra casa no amamos a nuestras esposas, no educamos a nuestros hijos, o la esposa no respeta a su marido, o el testimonio que hace en el trabajo no es de Cristo. Claro, y en el carro sí, soy cristiano, y alabaré, te alabaré, y todas las canciones. Pero cuando habla de esta alabanza, habla, y adoración, habla de algo perpetuo. O sea, nuestras vidas deben ser rendidas al Señor, y debemos responder con agradecimiento y humillación por quién Él es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Porque la ayuda de Dios, su gracia y misericordia se unen y deben unirse a nuestra alabanza. Cuando decimos Dios nos ha salvado, y eso se ve reflejado en nuestras vidas, se ve reflejado a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros, nuestra respuesta a Dios es en alabanza y adoración. Y esa adoración, como nos enseña Romanos 12, es entregar nuestro cuerpo, nuestro ser en rendición a Él. Totalmente. Nuestras vidas rendidas delante de Él, siendo obedientes a su palabra y corriendo rápido al trono de gracia cuando hemos pecado en contra de nuestro Señor. Eso es una verdadera vida de alabanza y de adoración. Y que cada vez, cada día que pase, la queja sea menos, que la preocupación que siempre va a estar, tenemos cuerpos corruptibles, cuerpos frágiles, pero que no nos gane la preocupación, sino que más bien podamos confiar y depender más en el Señor, y que podamos decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, aunque campen mil ejércitos alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y no confiado en mí, sino confiado porque sé quién es mi Dios, quién es mi Rey y quién es mi Salvador. Y mi Dios es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros, es un Dios todopoderoso. Amén. Y podemos decir eso. Cuando digamos eso, profundamente en nuestra mente y nuestro corazón, van a ver ustedes que nuestros temores van a ser cosa del pasado. Y obviamente podemos responder de esta manera al Señor, y que le demos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia, y que podamos distinguir quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios realmente? ¿Es el Dios de la palabra o es otro Dios? Porque tristemente también mucha predicación de muchas iglesias predican otro Dios que no es el de la Biblia. Parece, se parece al de la Biblia, pero no es. Entonces, ¿cuál es tu Dios? Y si sabes que es el Dios de la palabra, que tú has creído en el Señor, pues obviamente vas a poder tener esa paz y ese gozo que solamente pueden provenir de ese Señor, de este Dios hermoso de maravillas. No hay nadie más. Amén. El Salmo 136. Pueden apuntar y si quieren lo buscan, por favor. Salmo 136. Otra belleza de Salmo. Estoy leyendo esta en Reina Valera. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ustedes deberían repetir eso hoy, ahorita en su mente mientras estoy leyendo y ustedes están leyendo. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y ahí sigue. Pero vean qué diferencia hace cuando nosotros estamos llenando nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestro corazón de la palabra de Dios. Y que nosotros podamos decir, claro, es el Dios de maravillas, el Dios de milagros. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que tiene todo el universo bajo su control. Las galaxias y todo lo que ni siquiera podemos alcanzar a ver. Ese es nuestro Dios. Y en ese Dios podemos descansar, podemos confiar y podemos responder en agradecimiento, en alabanza y en adoración, entrega total a Él. Y obedeciendo su palabra y cada vez más humillado delante del Señor. Pero tu vida refleja, iglesia, alguien que ha creído en el Señor, sí o no. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y repito, la alabanza no se trata solo de cantar. De hecho, se trata más de cómo estoy viviendo mi vida delante del Señor. Amén. Y gloria a Dios por ello, ¿no? ¿Qué aplicación podemos tener el día de hoy de la prédica, iglesia? Hay muchas aplicaciones. Pero mientras estudiaba estos textos, me confrontó mucho el Señor. Interesante, antes y después. Y creo firmemente que si Dios me estaba mostrando eso en estos días de bastante estudio, de bastante meditar en estos textos, es porque eso es lo que quiere Dios comunicarnos a nosotros el día de hoy. Dejar de preocuparnos, más bien orar más, confiar en Él, que Dios quiere que confiemos en Él, que quitemos toda queja de nuestros corazones. Espero que no te estés quejando por el local. Dios quiera que no. A algunos que les quedó un poquito más largo, pero gloria a Dios por eso. Pero pueden haber quejas de muchas formas. Dios no quiere que nos quejemos. Dios quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él. Dios quiere que oremos. Dios quiere que le alabemos, que le adoremos por lo que Él es, por lo que hará y por lo que ha hecho. Amén. Y hemos visto sus grandes maravillas en nuestras vidas. La pregunta, iglesia, es si es este Dios de maravillas tu fortaleza y tu canción. ¿Es este Dios de la Biblia tu fortaleza y tu canción? ¿A quién recurres cuando tienes un problema? ¿Dónde está tu gozo y dónde está tu satisfacción? ¿En el Señor o en las cosas de este mundo? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu canto? ¿Es tu canto el Señor? Estás adorando y alabando al Dios de maravillas como Él se lo merece, iglesia. Y que en esta semana, después de esta predicación, pues Dios también hable a tus corazones, a sus mentes, que revele pecado y que también puedas arrepentirte si le has fallado al Señor, si has pecado en contra de Él, si no has exaltado su nombre como Él lo merece. Y repito, iglesia, no hay nada ni nadie como nuestro Dios. Nada ni nadie jamás se comparará con Él. Quiero que me acompañen al Salmo 145. Y apunten estos salmos para meditar sobre ellos en la semana. Amén. Dice así: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos, proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Iglesia, diga conmigo, alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Tú eres digno de recibir toda exaltación, toda gloria. No hay un Dios como tú, ni nunca lo habrá, Señor. Tú eres un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios lleno de misericordia. Tú eres el Dios de maravillas, Señor. Yo te ruego que quites cualquier argumento que se levantaba en nuestras mentes en contra del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Cualquier falta de entendimiento, falta de sabiduría, Señor, por favor, quítale y danos más bien más sabiduría, más fe, para que podamos descansar en tus promesas, en tu fidelidad, en tu gracia y en tu amor, Señor. Y que podamos alabarte por siempre y para siempre, y que podamos gritar siempre y exclamar, grande eres el Señor, grande es el Señor, digno de toda la alabanza, que todos los pueblos te alaben y te exalten, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria y la exaltación. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, y toda la gloria y la honra sea para ti. Amén.